Estamos estudiando acerca del Shabbat y hemos estudiado el texto de Génesis 2, versículo 3, y dijimos que ahí hay cinco palabras que hay que estudiar para saber qué es lo importante en cuanto al Shabbat. Vayevarech y bendijo, Vayekadesh y santificó, Shabbat cesó, Melachto su obra, la'asot para hacer. Ahora vamos a profundizar un poquito más en la palabra melajá, porque si la Torá dice que la melajá es la actividad prohibida para el pueblo judío en Shabbat, hay que definir qué es melajá. Las dos cosas que hay que saber bien para, ahora hablando de guardar el Shabbat, para el pueblo de Israel, el Shabbat fue dado como señal del pacto, y el pueblo de Israel fue sacado de Egipto para guardar el Shabbat. Y dijimos ayer que el pueblo no judío debe acordarse del Shabbat y está invitado a guardar el Shabbat según las posibilidades que tenga cada uno. Y las bendiciones que eso trae sobre la familia, sobre las generaciones venideras, es inmensa. Hay una bendición específica puesta dentro del Shabbat que no está en los demás días de la semana. Para el judío, el Shabbat es una cosa bien importante, como es señal del pacto, y el judío piensa todos los días de la semana en el Shabbat siguiente. Por eso, de esa forma también se acuerda del Shabbat todos los días de su vida. Y él tiene que definir, tiene que saber bien cuándo empieza el Shabbat y cuándo termina, es la primera cosa. Eso ya hablamos ayer. El Shabbat empieza normalmente como 18 minutos antes de la puesta del sol y termina más o menos 45 minutos después de la puesta del sol, el sábado por la tarde. Y entonces hay como 25 horas de Shabbat. Esos son los límites dentro de los cuales el judío aparta el Shabbat, santifica, dedica el tiempo específico de la semana para Hashem de una manera especial. El Shabbat se vuelve, por lo tanto, un santuario de tiempo. Hay santuario de espacio, es el templo, lugares separados para santidad, y hay también un templo del tiempo, que es el Shabbat, que es un tiempo separado de una forma especial para Hashem, desde el viernes por la noche hasta el Shabbat, sábado por la noche. La segunda cosa que el judío tiene que saber para cumplir bien con su mandamiento, con el mandamiento del Shabbat, es cesar de melajá. Y para eso hay que definir qué es melajá. Ayer dijimos que avodá, trabajo, no es lo mismo que melajá, que se traduce como obra. La Torá dice que Hashem bendijo y santificó el séptimo día precisamente porque él cesó de la melajá que había hecho. Con otras palabras, el Shabbat fue santificado, fue apartado, fue diferenciado de los demás días de la semana con el hecho de no hacer melajá. Cuando Hashem dejó de hacer melajá en ese día, lo santificó de esa forma. Así que el cese de melajá, de actividades que son llamadas melajá en las Escrituras, es la manera como el judío puede santificar el Shabbat. El problema que tenemos con la Torah oral, la Torah escrita, es que no define las cosas. Dice, por ejemplo, no harás melajá en Shabbat. Pero no nos dice qué es melajá. Toma por sentado que todo el mundo sabe lo que es melajá. Pero el pueblo salió de Egipto. ¿Cómo va a saber lo que es melajá? Entonces es una evidencia que también con la Torah escrita, Hashem dio una Torah oral. una explicación verbal cómo entender las palabras escritas. Por supuesto, Moshe Rabenu entendía lo que Hashem transmitió y él escribió las palabras, pero al mismo tiempo tuvo que explicar eso al pueblo, a los ancianos y al resto del pueblo, cómo aplicar eso de forma práctica. Por eso tenemos que acudir a la tradición oral para saber qué es melajá. Porque la Torah escrita no dice lo que es melajá, solamente dice no hagas melajá en Shabbat. Y claro, uno que lee las traducciones y ve la palabra obra, no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Y tú piensas, obra, bueno, ¿qué es obra? Pues, no sé, obra, la obra de construcción de una casa, o ir a trabajar, o no sé qué. Pero uno no sabe qué es obra. Hay que ir a la tradición judía para ver qué es melajá. Ahora, la escritura da algo de información, más o menos de lo que es melajá, pero no específico. Pero vamos a ver. Una cosa es avodá, que es el trabajo en sí, que es, se enfoca en el esfuerzo, el trabajo. Y la melajá, que es una actividad que tiene un fin específico, que tiene una meta. Eso es en plan general. Para poder recibir la bendición del Shabbat y para poder santificar el Shabbat hay que dejar de hacer melajá. Vamos a leer en Éxodo 20, 9 y 10. Dice, según la versión de las Américas, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, melajá. Mas el séptimo día es Shabbat, día de reposo, para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, melajá. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Eso dice la Torah. No hagas melajá en Shabbat. Para un judío es prohibidísimo hacer melajá en Shabbat. La Torah dicta una pena de muerte a una persona que ante testigos estaba recogiendo leña en Shabbat. ¿Conocen el texto? Eso está en Números 15, 32 al 36. Vamos a leer eso. Números 15, 32 al 36. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogió leña en el Shabbat, el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron ante a Moshe y a Aarón y toda la congregación. Y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Entonces Hashem dijo a Moshe, ciertamente el hombre se le dará muerte, toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon y murió, tal como Hashem había ordenado a Moshe. Aquí vemos que Hashem ordena la pena de muerte a aquel israelita que hace melajá en Shabbat, recogiendo leña. También está escrito en Éxodo 31, 14 y 15, por lo tanto, habéis de guardar el Shabbat, porque es santo para vosotros. Aquí, cuando tú ves la palabra para vosotros, hay una diferencia entre este mandamiento para el pueblo de Israel y para los demás. El Shabbat es santo para vosotros. De una forma especial, el Shabbat es santo para el pueblo de Israel. Pero no con esa fuerza para las demás naciones. Por supuesto, si tú te acercas al pueblo de Israel, has sido injertado por un nacimiento de Mashiach, has nacido de nuevo, tienes una conexión espiritual con el Israel del cielo, tú eres parte de Israel, aunque seas parte de los Estados Unidos o de Guatemala o México. Tienes una parte en el pueblo general de Dios que se compone de judíos y no judíos. El Israel de Dios, que está en el cielo. Es una asamblea que está en el cielo. Es una conexión espiritual con el cielo que tú tienes por el nuevo nacimiento. Entonces, también te influyen también las normas que fueron dadas al pueblo judío físico, de alguna forma. No tan fuerte, pero sí. Por lo tanto, el Shabbat también para ti es santo. Pero no tienes tanta responsabilidad como el judío de guardar el Shabbat. Pero puedes hacerlo si quieres. Pero para el judío es un asunto de vida y muerte. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente. Todo el que profane el Shabbat entre el pueblo de Israel tiene una condena de muerte sobre su vida. Porque cualquiera que haga obra alguna, melajá, en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, Shabbat Shabbatón. Santo a Hashem, dedicado a Hashem. Cualquiera que haga obra alguna, cualquier melajá, en Shabbat, morirá irremisiblemente. Por eso, claro, como es un asunto de vida y muerte para el judío, es muy importante que él sepa que es melajá. Importantísimo saber lo que es melajá, lo que está permitido y lo que está prohibido en Shabbat. Y la pena de un castigo, el nivel, la gravedad del castigo, muestra la gravedad del pecado. Hashem es justo. Cuando él juzga a una persona, esta persona que estaba recogiendo leña, quizás para una mente cristiana o del mundo, el pecado que él hizo no lo considera muy grave. Recogiendo leña para el Shabbat. Durante el Shabbat. Pero la pena que él recibe, que es la pena de muerte por apedreamiento, muestra la gravedad de ese pecado. Si no hubiera sido grave el pecado, no tendría esa pena. Porque Hashem no puede... Nuestro Dios no es un Dios capricho. No tiene emociones, no juzga según ira. Él mueve este mundo según principios. No se mueve según caprichos. Hay un queso que se llama capricho de los dioses. Caprice de Dieu, en francés. Y eso es una falsedad, son los dioses griegos que tienen caprichos, que tienen emociones. Nuestro Dios no tiene emociones. No hay cambio ni sombra de variación en él, por eso él no siente. Él mueve el mundo conforme a principios. No hay cambios en él. Por lo tanto, cuando hay una forma de actuar de él en el mundo, es porque eso es según principios, no según caprichos. No según emociones, que un día se aira y otro día está contento. No es así nuestro Dios. Y eso es una imagen que tenemos muchos de nosotros. Porque nuestros padres quizás son caprichosos. Quizás tienen emociones y un día me permite una cosa y el día siguiente no me permitía esa cosa. Y los padres no se movían según principios y aprendimos que nuestros padres un día está bien y otro día está molestado. Entonces hay que comportarse de otra forma según el capricho de mis padres o las emociones de mis padres. Hashem no es así porque nuestra imagen de Dios la recibimos de nuestros padres. Y entonces, al conocer al Eterno, tenemos que ir cambiando. Aunque mucho de lo que recibiste de tus padres ha impregnado una imagen de Dios en tu mente y en tus emociones, poco a poco, cuando vas conociendo las Escrituras, tienes que ir corrigiendo esa imagen, ese concepto de Dios que tienes dentro de ti. Entonces, si Dios juzga a muerte a una persona, no es porque está airado, no porque tenga emociones ese día que esa mañana Dios se despertó molesto y entonces tenía ganas de ejecutar a una persona. No es así. Si Él ejecuta, es porque hay unos principios que esos son válidos siempre. Siempre, no cambia. Los principios del Eterno no cambian nunca. Bendito sea su nombre. Entonces, hay principios para el Shabbat. Él dice, está prohibido hacer melajá en Shabbat para el pueblo judío. Y ese hombre desafía a Hashem, sale a recoger leño sabiendo que eso está prohibido. Porque si no lo hubiera sabido, no hubiera tenido esa pena que recibió. Porque la pena corresponde al pecado. Y él hizo algo en desafío contra las normas que habían sido establecidas para el pueblo, y Hashem lo vio su corazón y dice, este hombre no puede vivir más. No está dispuesto a someterse a las normas que el pueblo recibió, ha desafiado el pacto, no quiere ser parte de mi pacto, porque él violó el pacto recogiendo leña en Shabbat. No tiene derecho ya de vivir. ¿Tenéis que apedrearlo? Y así Hashem muestra lo que él piensa de las personas que desafían sus mandamientos, sabiendo lo que hacen. Entonces entendemos por la pena que el pecado era muy grave. ¿Quiere ser judío o no quiere ser judío? Los que leen a la Torá y estudian la Torá, los judíos que conocen la Torá y ven estas cosas, y luego prenden su carro en Shabbat, yo digo, ¿dónde está su temor? ¿Cómo se atreven? Porque al arrancar el carro, estás encendiendo fuego, y hay un mandamiento específico que prohíbe encender fuego en Shabbat. ¿Cómo se atreven? Están jugándose la vida. Yo no me atrevo. Te lo digo, cuando hice la conversión, sabía muy bien, si hago la conversión y entro dentro de este sistema de Israel y de la Torá, oye, hay que tener las cosas claras. Prohibido trabajar el Shabbat, hacer obra, melajá. Y una melajá es hacer fuego. Y aprender el carro es hacer fuego, arrancar cada vez que el pistón sube arriba, hay una chispa y eso enciende fuego cada vez que el pistón llega a un cierto nivel. Haciendo fuegos 2000 veces por minuto. ¿Dónde está el temor de Hashem en esos judíos que manejan el Shabbat? En esta situación vimos que se ejecutó la justicia de Hashem directamente ante el pueblo. El pueblo aprendió. Hoy en día no tenemos forma de ejecutar a nadie. Ni los tribunales de Israel han ejecutado a gente. Son normas teóricas, pero el Eterno y el Tribunal Celestial mira el corazón de cada uno, y muchos de los que profanan el Shabbat mueren antes de tiempo. O mueren una muerte parecida a la que merecen según su obra. Hashem ejecuta sus juicios sobre los hombres que desafían sus mandamientos. No podemos jugar con las cosas de Dios. Si miramos en Levítico 18, amados, yo espero que esto traiga temor de Hashem en nosotros y temor del pecado. Levítico 18 tiene una lista de pecados que cometieron las naciones, las siete naciones del Canaán, de los hijos de Canaán, que vivían en la tierra de Israel antes de venir los hijos de Israel a conquistar la tierra. Y él está contando todo lo que, las barbaridades que estaban cometiendo. Y aquí hay una lista grande de pecados que merecen la muerte. Todas esas naciones habían practicado estas cosas. Y por practicarlas, Hashem dijo, tenéis que extinguirlas, no tienen derecho de vivir. Tenéis que matar hombres, mujeres y niños de esas naciones porque han cometido barbaridades en la tierra. La tierra que yo estoy vigilando sobre esa tierra es mía de una forma especial. Y en esa tierra no se cometen esas cosas, tampoco fuera, pero las que lo hacen, los que lo hacen dentro de esa tierra van a ver que hay unas consecuencias graves de cometer esos pecados en esa tierra. Y todos los siete pueblos fueron destruidos. Hashem ordenó a su pueblo Israel extinguir a esos hombres y mujeres y niños por causa de esos pecados. No es que Dios tenga unas ganas de destruir gente, Él quiere que todos sean salvos y que ganen sus almas, que sus almas sean rescatadas de la muerte eterna. Él no tiene ningún deseo de juzgar a la gente. Es el pecado y el desafío contra los mandamientos del Santo, que es el que dicta sus leyes en este mundo. Él ha creado el mundo y Él tiene el derecho de poner las leyes que le parezca, porque Él es el creador, Él es el jefe, Él es el Dios del mundo. Y el hombre que desafía a su Dios, desobedeciendo los mandamientos, no tiene derecho de vivir. Está saliendo del programa del Señor. El jefe ha puesto unas normas y hay que cumplirlas. Y especialmente en la tierra de Israel no puedes comportarte como quieras. Por eso vino el juicio sobre las siete naciones. Y el pueblo de Israel pudo entrar y tomar lugar. Y lo mismo pasó con los hijos de Israel. Al cometer las mismas cosas, fueron destruidos de la nación de Israel, del pueblo, de la tierra de Israel, esparcidos por el mundo. Vamos a ver aquí algunos pecados que ellos cometieron en Levítico 18. Y Hashem habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Hashem vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Habréis de cumplir mis leyes y guardéis mis estatutos para vivir según ellos o vivir en ellos. Yo soy Hashem, vuestro Dios. O también vivir por ellos es correcto traducir. Hay vida en los mandamientos. Hay muerte en el desafío. Hay muerte en la rebeldía. Hay vida en la obediencia, amados. Cumple mis mandamientos y viviréis. Resistid mis mandamientos y moriréis. Si guardáis mis mandamientos, tendréis vida en este mundo y en el mundo venidero. Yo soy Hashem. Ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy Hashem. Ninguno de vosotros se acercará. Versículo 7, perdón. No descubrirás la desnudez de tu padre. Esto es la madrastra. Y la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Sí, sí me equivoqué allí, es el padre. La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque su desnudez es la tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás, tu hermana es. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, parienta de tu padre es. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, parienta de tu madre es. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te acercarás a su mujer, tu tía es. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, es aborrecible. No tomarás mujer juntamente con su hermana para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras está viva. No te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. La pregunta es, ¿eso es para judíos o para no judíos también? Pregunté a un rabino. Yo dije, ¿esto de tener relaciones durante el tiempo de la menstruación es solamente para el pueblo judío o es también para los no judíos? Él dijo, es solo para los judíos. Sin embargo, yo estoy convencido delante de Hashem que los santos de las naciones que quieren vivir cerca de Hashem no pueden acercarse a sus mujeres durante el tiempo de su menstruación. Prohibido. Si quieres vivir una vida delante de Hashem en santidad, no puedes tocar tu mujer durante esos días de la menstruación. Para un judío que lo haga, su alma se cortará de la raíz espiritual. Por eso en un matrimonio judío, en el tiempo de la menstruación de la mujer, se separan las camas para no tener la tentación de tocarse durante ese tiempo. Hay otros que son más extremos y dejan que la mujer duerma en otra habitación. Porque si te acercas a la mujer durante su menstruación, hay consecuencias espirituales, graves consecuencias espirituales. Para un judío, y yo estoy convencido delante de Hashem, que un no judío que quiere vivir en la vida de santidad no puede tocar a su esposa durante el tiempo de la menstruación. Y hace bien en no tocar ni tocarse, ni abrazos, nada. No tocar a la mujer durante el tiempo de la menstruación. ¿Cuánto tiempo es la menstruación? La Torá establece una semana. 7 días desde el primer momento de la sangre, cuenta 7 días y ya puedes tocar a tu esposa. Os recomiendo a todos los varones que cumplan este mandamiento. Si quieres vivir una vida santa delante de Hashem, si quieres agradar a Hashem. Hashem cuenta esto porque todas estas naciones que fueron destruidas por el pueblo de Israel cuando entraron en la tierra de Israel, que Hashem ordenó a Israel extinguir a esas naciones. Ellos cometieron esto. Estas cosas que estamos leyendo son cosas que ellos practicaban. Y entre esas cosas está el tener relaciones sexuales durante la menstruación. Y te digo, amado, vas a salvar la salud de tu esposa si cumples esto. Uno de los problemas de salud de la matriz de la vagina y de la matriz de la mujer es porque sus esposos no respetan esto y tienen relaciones con ella durante la, la menstruación, y eso causa cáncer, eso causa problemas gordos de enfermedades para la mujer. ¿Quieres salvar la vida de tu mujer? Respeta esto. Por un lado, de forma física, por otro lado, de forma espiritual y de santidad. Eso lo digo porque te amo. Y Hashem lo dice a su pueblo porque ama a su pueblo. Versículo 20. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, que era un dios falso. Ni profanarás el nombre de Hashem, yo soy el Eterno. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es una perversión. No os contaminaréis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas, mira lo que dice, por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque los hombres de estas tierras fueron antes de vosotros, han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones, a la nación que estuvo antes de vosotros. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Por lo tanto, guardaréis mi ordenanza no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo soy Hashem, vuestro Dios. Vemos aquí estas prácticas sexuales reciben el mismo castigo que hacer melajá en Shabbat. Ahí entendemos la gravedad de hacer melajá en Shabbat para un judío. Ojo al dato, al no judío, al judío, al que, el que está dentro del pacto de la circuncisión. Por eso, si es tan peligroso hacer melajá en Shabbat, hay que definir qué es melajá. Tenemos que saber qué es melajá. En el relato de la creación encontramos por primera vez la palabra melajá, lo que hemos leído. Hashem cesó de toda su obra, de toda la melajá que había hecho. Esto nos enseña que melajá tiene que ver con actividad de creación. Es una actividad que hace un cambio en la creación. Influye en la creación. Más adelante en la Torá la palabra melajá vuelve otra vez. Y especialmente de una forma muy específica en la construcción del tabernáculo. La construcción del tabernáculo es llamada melajá en la Torá. En Éxodo 35 se habla de cómo el pueblo de Israel es reunido para construir un tabernáculo. Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem os ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día santo. día de completo reposo para Hashem. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. ¿Qué palabra es esto de trabajo aquí? Kol ha'ose bo melajá yumat, dice el hebreo. Aquí no lo tradujeron como obra, sino como trabajo, lamentablemente. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Dice obra o trabajo? Trabajo. Es melajá en hebreo. Todo el que haga melajá en él morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en Shabbat. Y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Hashem os ha ordenado diciendo. Y ahí empieza a pedir objetos para el tabernáculo. Entonces, al reunir al pueblo diciendo, vamos a hacer el tabernáculo. Y eso es melajá. Por eso empieza diciendo, 6 días podrás hacer melajá, pero el séptimo día no lo hagas. Es decir, podéis trabajar con el tabernáculo durante 6 días, pero en Shabbat prohibido. El tabernáculo, la obra del tabernáculo es llamada melajá. En muchos lugares de la Torah. Éxodo 39:43, podemos ver. Y Moshe examinó toda la obra, toda la melajá, y he aquí que la habían llevado a cabo tal como el Eterno había ordenado. Así la habían hecho y Moshe los bendijo. Fue después de terminar todo el trabajo del tabernáculo. Aquí es mencionado melajá. Todo el trabajo del tabernáculo es llamado melajá. De aquí los sabios sacan todo su conocimiento, juntamente con la tradición que se ha recibido desde Moshe Rabenu, de forma oral, para saber qué es melajá. Todo lo que se hacía para la construcción del tabernáculo es llamado melajá. Todo eso está prohibido en Shabbat. ¿Qué hicieron para construir el tabernáculo? En Mishnah, en la Mishnah, en el Masejet Shabbat 7, ahí está hablando de 39 trabajos que están prohibidos y contados como melajá, prohibidos en Shabbat. Si estudias cada uno de esos trabajos, esas melajot, te das cuenta que hay cosas que hacemos diariamente que quizás no son contadas como abodá, como trabajo, pero la Torá define esas cosas como melajá. Por ejemplo, escribir. Por ejemplo, cortar con un cuchillo. Cortar. Construir. Apagar fuego. Martillar. Transportar un objeto de un lugar público, privado a un lugar público. Todas estas cosas, quizás no las llamas trabajo, pero la Torá define estas cosas como melajá. Quiero recordar que no está prohibido para un no judío hacer melajá en Shabbat, pero aquel no judío que ha nacido de nuevo y aprende ciertas bases de estas reglas, Él va a llegar a un nivel de santidad y una preparación para ser un hombre equipado para toda buena obra, conforme a lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo es el shaliach, el emisario, el apóstol de los no judíos. Y él instruye a Timoteo. Cuando tú estás ahí enseñando a los no judíos, enséñales la Torah. Toda la Torah y toda obra, toda otra escritura inspirada por Hashem, por el Espíritu de Hashem, es útil para los no judíos también, para que lleguen a una madurez espiritual, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso es bueno estudiar también estas cosas, aunque no seas judío. Además, ¿cuántos quieren conocer a Yeshua? ¿Cuántos creen que él rompió con el judaísmo? Nadie se atreve a levantar la mano. No le encontraron ninguna cosa por la cual él podía ser condenado a muerte. Si hubiera profanado el Shabbat, tendrían un motivo para condenarle a muerte, ¿verdad? Si él hubiera hecho melajá, si hubiera escrito tres letras en Shabbat, tendrían motivo para condenarle a muerte. Pero no encontraron nada. Así que si tú quieres conocer a tu maestro Yeshua, una de las formas es estudiar las leyes del Shabbat para ver cómo él vivía. ¿Verdad? ¿Qué disciplina tenía él en su vida de caminar con Hashem como judío, cumplidor de los mandamientos, no haciendo halajá en Shabbat? Bueno, saber lo que es, perdón, melajá, no halajá, no haciendo melajá en Shabbat. Si tú estudias estas cosas, tú conoces la mente de Hashem y su voluntad que ha expresado para el pueblo de Israel en la Torá. También conoces cómo vive el judío, para comprender cómo vive el judío en Shabbat. Y la tercera cosa es conocer a tu maestro. También tú puedes también, a través de este conocimiento, subir de nivel, no haciendo melajá en Shabbat. Entonces Hashem te bendecirá por cada melajá que dejas de hacer en Shabbat. Así que te estoy dando herramientas ahora para subir de nivel espiritual, para llegar a una santidad superior. ¿Quieres? Sigamos adelante. Hay 39 melajot, 39 obras, trabajos que son relacionadas con la construcción del tabernáculo. No solamente la construcción, sino también el mantenimiento del tabernáculo. Y se divide en estas 39 melajot se dividen en grupos. El primer grupo se saca de la preparación del pan, de los panes de la proposición que fueron hechos una vez a la semana y fueron puestos en el lugar santo, en la mesa y en el tabernáculo. Todo lo que se hace en la agricultura, desde arar hasta sembrar, trillar, separar el trigo de la cizaña, no, es, ¿cómo se llama? Separar la cáscara del ¿cómo se llama eso? El grano de la trillar. Tenía que hacer todo eso para preparar pan. ¿verdad? Todo ese trabajo es melajá. También tenía que moler los granos de trigo, molerlos para que fueran harina. Luego tenían que preparar la harina, mezclarla con agua, hacer una masa y poner la masa en el horno y hacer pan. Todo es un trabajo bien largo, ¿no? Son, en resumen, son 10 melajot, que es, perdón, 11 melajot que hay que hacer para hacer pan. 11 melajot. Estas actividades, 11 actividades están en el Talmud. Se llama Sidura de Pat, el seder de hacer pan. El siguiente grupo de melajot tiene que ver con la construcción de la capa de lana que había sobre la casa del tabernáculo. En este grupo hay 13 actividades que son melajot, desde cortar las ovejas, o sea, trasquilar las ovejas, hasta limpiar la lana, coser. Todo eso es melajá, para construir estas cubiertas que estaban encima del tabernáculo. El siguiente grupo de melajot tiene que ver con la preparación del cuero, porque también había cuero encima del tabernáculo, 4 diferentes capas de tela que tenían encima de la casa del tabernáculo. Y el cuero era uno de ellos, un tipo de cobertura que había ahí. Y necesitaban 7 diferentes actividades para trabajar con el cuero. La primera actividad es cazar animales, ¿verdad? Por lo tanto, una melajá es cazar animales. Melajá es cazar animal. Entonces, la conclusión a la que se llega ahí es, si se considera melajá cazar animales, todo tipo de caza de animales en Shabbat tiene que estar prohibido. Por ejemplo, cazar moscas, porque también es un animal. Si un judío camina a la sinagoga y ve que hay hormigas en el suelo, no puede matar hormigas porque eso es melajá. Matar animales porque es parte de la caza, matar al animal también. No solamente cazarlo, sino también matarlo. Entonces matas a un animal, hiciste melajá. Prohibido. ¿Qué haces cuando ves hormigas? Pues saltas. Cuídate de no pisar las hormigas en Shabbat. Prohibido para un judío matar moscas en Shabbat. Un zancudo, que entra ahí, ¡ah! Rápido. ¡Ay, no, es Shabbat! ¡Ay, perdóname, Señor! Maté un animal. Extinguir vidas de animales en Shabbat, prohibido para un judío. ¿Quieres ser judío? ¿O quieres también vivir a nivel alto de santidad? Cuídate de no matar animales en Shabbat. El último grupo de melajot que hay en la construcción del tabernáculo tiene que ver con la construcción misma, de levantar el edificio y también mantener el servicio del tabernáculo, desde escribir, construir, martillar, apagar fuego, transportar materiales. Todo eso es parte del trabajo del tabernáculo. No se hacía en Shabbat. Por medio de la Torah oral, no se conoce solamente cuáles son estos 39 melajot prohibidas en Shabbat, sino también el significado de cada uno. La Torah oral nos enseña todo esto, y el que quiere profundizar puede hacerlo. Hay libros bien gordos que hablan de todo esto. Solamente esto es una introducción para que tengamos una idea de lo que se trata. Por ejemplo, si la agricultura es melajá, hay una melajá que se llama zorea, que significa sembrar. Entonces, ¿qué es sembrar en su esencia? ¿Qué es sembrar una semilla en la tierra? Es promover el crecimiento de las plantas, ¿verdad? Eso es el principio de sembrar. De ahí se saca un principio derivado de eso. Toda actividad que promueve el crecimiento de las plantas también se considera melajá. Por lo tanto, regar plantas está prohibido para un judío en Shabbat. Pues parte de promover el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, así es el razonamiento, para que tengamos una idea. Lavar la lana, por ejemplo, es una melajá. Lavar lana. Se llama melabén. ¿Cuál es el principio de melabén? Es lavar cualquier tela. No importa el color que tenga. Entonces, si tú haces algo siendo judío, por ejemplo, hay una mancha en tu ropa en Shabbat y tú estás ahí quitando la mancha, estás lavando la ropa. Está prohibido por la Torah lavar ropa en Shabbat, incluso tu propia ropa. Y si estás ahí en la mesa del Shabbat y se te cae algo aquí, que se me manchó, y empiezas a hacer así, ya estás haciendo melajá en Shabbat. Para que tengas una idea de la disciplina que tiene el judío en Shabbat y la disciplina de tu maestro Yeshua. Él no hizo melajá en Shabbat. Él es la Torah viviente. Él no puede quebrantar los mandamientos de su padre. Uno piensa que a lo mejor estas reglas son demasiado difíciles. Entonces yo te recuerdo lo que dice Lucas 1.6. Mira lo que pone Lucas 1.6. Hablando de los padres de Juan, Yohanan Hamatbil, Juan el Bautista. Zacarías y Elizabeth, Elisheba. Ambos eran justos delante de Dios. Y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Aquí los escritos apostólicos dan testimonio de los padres de Juan el Bautista, Yohanan, que ellos cumplían todas estas normas intachablemente. Si uno es instruido desde la infancia con estas cosas en una familia judía, esas cosas son normales. Aquí tenemos, por ejemplo, yo no sé si en México y Guatemala se considera una falta de educación escupir en el suelo. Está muy bien, muy mal, ¿verdad? Nadie hace eso. Y si un niño escupe en el suelo dentro de la casa, ¿qué haces con el niño? ¿Lo corriges o no lo corriges? Y los niños aprenden de niños que no se escupe en el suelo. Puedes escupir fuera, pero yo creo que los mexicanos, que son muy bien educados, y también los guatemaltecos, se ve un poco raro o malo escupir ahí fuera. ¿O no? No están de acuerdo conmigo. Los mexicanos sí, los guatemaltecos no. No sé, bueno, son ejemplos. Cada cultura tiene sus formas y sus reglas y Los españoles que van para Centroamérica son considerados muy bruscos, muy duros, por su forma de hablar, su forma de ser, no sé. Y claro, yo tuve problemas, nosotros tuvimos problemas cuando vinimos a Guatemala. La gente tenía miedo de nosotros porque hablábamos fuerte y pa, así pa, y palabras bien chocantes. Y la cultura tan bonita, tan educada ahí de los centroamericanos y mexicanos. ¡Ah! ¿Y cómo hablan estos españoles? ¡Qué bruscos son! ¡Qué brutos son! Costumbres, culturas. En España se usan palabras que no se consideran para nada malas. Y vienes a otros países y ¡uy, qué palabrota! ¿Cómo puedes hablar así? Educación, cultura, costumbres, valores que pones en diferentes palabras. Tú pones un valor en una palabra y otro país pone otro valor en la misma palabra. Entonces, si educas a los niños que esto se hace y esto no se hace, los niños ya van creciendo con eso. Y en una familia judía es así. Eso se hace y esto no se hace en Shabbat. No tocas los animales en Shabbat. Los perros, los gatos, no los tocas en Shabbat. Ellos son mukse. ¿Por qué? Bueno, hay reglas, hay razones, pero no quiero entrar en todos los detalles. Bien. Así también vas conociendo a tu maestro. Sigamos un poco más. Un poco más. Ustedes son valientes. Me invitaron para enseñar una semana. Y quiero aprovechar el tiempo que estoy aquí. Hemos hablado ahora de las palabras acuérdate y guarda el Shabbat. Hay dos palabras más que las escrituras resaltan en cuanto al Shabbat. La primera, vamos a leer en Isaías 58. 13 y 14. Este texto se lee en cada familia judía sefardí, sefardita. Después de la oración de la sinagoga en Shabbat por la mañana, al regresar a casa, se hace kiddush. Y empezamos a hablar ayer de cosas prácticas. Por la noche del viernes, cuando se junta para la cena, hay una ceremonia. También por la mañana, el Shabbat, después de la oración de la mañana, hay una ceremonia un poco más corta que se hace en la casa. Y también hay kiddush, hay una copa de vino, hay dos panes, es decir, dos panes por la noche y dos panes por la mañana. Y si aman mucho el pan en la familia, comen los dos panes por la noche el viernes. Entonces la mujer tiene que preparar cuatro panes para el Shabbat. Tener dos por el viernes por la noche y dos para el sábado por la mañana. Ahora, si no comen los dos panes el viernes por la noche, tú sabes que en la familia que hay pescado, hay carne, hay otras cosas en la mesa. Entonces, no van a comerse todos los dos panes, que son grandes. Entonces usamos un pan el viernes por la noche y guardamos el otro. Entonces tenemos un pan entero para el Shabbat por la mañana. Entonces hay que cocinar otro pan. Cocer. ¿Cocinar? ¿Qué se hace con el pan? Hornear. Entonces mínimo tres panes para el Shabbat. para que haya dos panes enteros, porque la bendición se hace sobre pan entero en Shabbat. Que sea un pan bonito, no cortado, no a media, sino relleno y como bendición, digamos. Dos panes. Se tiene vino y dos panes también para la mañana del Shabbat. Se hace kiddush sobre la copa del vino. Y los sefardíes usan este texto. Hay tres textos que usan los sefardíes para la copa del Shabbat. Eso está en el Sidur, Birkat Shlomo. Salmo 23, Isaías 58, 13 y 14, lo que vamos a leer ahora. Y Éxodo 31, 16 y 17. Son los tres textos que se usan ahí para hacer kiddush, la consagración del momento. Paremos ahora en el texto de Isaías. Yeshayahu 58, 13 y 14, que dice: si por causa del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo o al Shabbat delicia, delicia, llama al Shabbat delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Hashem, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Hashem ha hablado. Aquí tenemos dos palabras claves para el Shabbat. Primero, llama al día de reposo delicia. Delicia, oneg. La segunda es lo honras. Expresan dos cosas que el Eterno, mediante el profeta, exhorta al judío a hacer con el Shabbat. Estas palabras conectan con la última palabra del primer texto de la Torah que hablaba del Shabbat, donde está escrito: y Todopoderoso bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda la obra que Todopoderoso creó para hacer. La última palabra, como hemos mencionado, dice la azot, para hacer. Es decir, hay que hacer algo en Shabbat. Tenemos que hacer que sea una delicia. No estar ahí holgazaneando, ¿cómo se llama? Holgazaneando todo el Shabbat. Eso no es, quizás una delicia para algunos, pero no para los niños, te lo digo. Los niños tienen mucha energía, por lo menos hasta que se cansen y se duerman. Pero cuando están despiertos, quieren que pase algo, hay que hacer algo. Y se aburren rápidamente. Hay que hacer el Shabbat una delicia para toda la familia. Y te digo una cosa, si el Shabbat es un aburrimiento para tus hijos, cambia, haz cosas que sean divertidas para ellos. Juega con ellos, juega el Monopoly o lo que quieras. Aparte de hacer todas las cosas que hemos hablado. Pero si hay momentos, digamos, tiempos blancos, que los niños se aburren, aprovecha, juega con ellos. Ahora, no hagas videojuegos, sino juegos que puedes estar sentado en la mesa con ellos y hacer cosas que, una relación, no juegos que cada uno esté con su juego así, haciendo su mundo, sino, no creo que sea correcto en Shabbat, ni para el no judío, sino juegos que comparta la familia, si hay tiempo. Pero bien, es importante que hagas del Shabbat una delicia, también para los niños. ¿Cómo podemos hacer que sea un disfrute? Los rabinos nos enseñan cómo hay que cumplir las palabras del profeta Isaías. Para hacer del Shabbat una delicia, hay que comer bien, beber bien, cantar, estar juntos. Y la halajá judía establece que hay que comer tres comidas durante el Shabbat para que sea una delicia. Acuérdate de que en generaciones pasadas comieron solamente dos veces durante el día. Por lo tanto, los rabinos establecieron que en Shabbat hay que comer mínimo tres veces. Tres comidas importantes. Porque eso es un lujo. Hay que tener lujo durante el Shabbat. Entonces, tres comidas ya es vivir como reyes. Para poder disfrutar del Shabbat, también los rabinos animan a que los esposos tengan relaciones íntimas en Shabbat. Es un disfrute también. Excepto cuando hay menstruación. También es bueno adornar la casa con flores bonitas, hierbas fragantes para endulzar el ambiente. También puedes comprar velas, hay velas que tienen como perfumes, ¿no? Olores, aromas. Eso es bien bonito para el Shabbat, si os gusta. Para poder disfrutar de la comida durante el Shabbat hay que prepararla bien. Voy a mirar hacia ese lado. Preparar la comida bien. Cocinar aquella comida que es deseosa para la familia. Entonces pregunta a tu familia, ¿qué os gusta? ¿Qué es lo que más os gusta? Ya la mujer ya lo sabe. ¿Sabes que cuando mis hijos salieron de casa a estudiar en la universidad para hacer Shabbat, se preguntaba, ¿qué es lo que más me gusta? Porque hemos enseñado eso. Para el Shabbat, haz la comida que más te gusta. Y mi hijo mayor preguntó, ¿qué es lo que más me gusta? Los macarrones. Pues voy a hacer macarrones en Shabbat. Con la pasta de Perfecto, que es pasta, se llama Perfecto, es una marca, que es una pasta de tomate. ¡Es lo que más me gusta! Pues lo voy a hacer en Shabbat. No, aunque sean macarrones con una pasta de tomates, que para otras personas es una comida muy simple, muy baja. Para mi hijo mayor era la mejor comida que existe. Lo hacía para el Shabbat. Y bendito el hombre, él disfrutaba el Shabbat porque era con la comida más que más le gustaba. Aunque sean macarrones con salsa de tomate. Es preferible tener una variedad de platos según la posibilidad económica de cada familia. Sin embargo, los rabinos enseñan que lo que tú gastes en Shabbat, Hashem te va a bendecir por eso. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado con esto. Hay límites para todo. Diferentes ensaladas, vino, otras bebidas excelentes, aperitivos, plato principal, postre, no faltarán en las dos primeras comidas del Shabbat, la noche del viernes y el sábado por la mañana, o al mediodía. Y la tercera comida, un poco más tarde del Shabbat, 5 o 6 de la tarde, dependiendo también del sol, suele ser algo más sencilla. Los rabinos discuten si es necesario comer pan durante la tercera comida del Shabbat, el sábado por la tarde. Las opiniones varían entre los que piensan que es obligatorio hasta los que dicen que ni siquiera es necesario comer algo horneado de los cereales. Entonces tenemos una variedad de opiniones. Si quieres tener pan ahí, lo puedes tener, y si no, no pasa nada. Entonces la segunda palabra es honrar. Hemos hablado ahora de hacer que el Shabbat sea una delicia, ¿verdad? Ahora la última palabra del profeta, que honres el Shabbat. ¿Cómo podemos honrar el Shabbat? ¿Cómo honramos el Shabbat? Ya hemos hablado de eso ayer. En hebreo es vejibadto, la raíz de la palabra honrar. Vejibadto es kavad, que en primer lugar significa ser pesado, y de ahí la palabra kavod se deriva, kavod, tiene que ver con peso, kavod. Significa honra, riqueza, honor, gloria, peso. Hay muchas formas de honrar el Shabbat, dar peso, dar honra, gloria al Shabbat. Se limpia la casa, lo que hemos hablado, se hacen las camas, adornas y alumbras la casa con luces. Puedes usar también velas Si es posible, que si, no sé, aquí en la costumbre de los Estados Unidos, no sé si usan velas para adornar. Pero en los países nórdicos de Europa, como son tiempos muy oscuros en invierno, las velas son para adornar, son bonitas y usan eso mucho para alumbrar la casa, para que sea, que tenga un ambiente bonito. Si quieres usar también velas para adornar la casa, también se pueden usar. Se ducha, se baña, se arregla, se viste con ropa bonita, como si se encontrara con el rey. Se hace una mesa de Shabbat bonita, poniendo la comida de manera bonita. O sea, no pongas el papel ahí, o sea, el bote con su plástico, sino ponlo de forma bonita, de presentable, para que sea una honra para el Shabbat, honrar el Shabbat. Los manteles que se ponen encima de los panes tienen una escritura en hebreo. ¿Cuántos tienen un mantel de pan de Shabbat? ¿Lo han visto? ¿Tú tienes uno? ¿Sabes que hay una letra hebrea encima? ¿Sabes lo que significa la letra? Dice, Lichvod HaShabbat VeYom Tov. Lichvod HaShabbat, y ahí está la palabra Kavod, que hemos estado hablando aquí, Kavod, honra. Lichvod, para la honra, Lichvod HaShabbat, para la honra del Shabbat. O sea, este mantel normalmente está bordado con hilos de oro, y bueno, no de oro de verdad, pero se parece oro. ¿Verdad? ¿Cómo está así? Bien bonito. Y lo pones encima del pan. Lichvod HaShabbat, para honrar el Shabbat. Veyom Tov, que son los días festivos, que no son Shabbat. Entonces, se puede adornar la mesa con estas cosas tan bonitas, con flores, también con servilletas, con colores. Tú puedes incluso tener una vajilla especial para el Shabbat, si quieres, si quieres llegar a ese nivel, una vajilla especial para el Shabbat, que usa solamente para el Shabbat. Bien bonita. Bueno, cada uno sabrá hacer las cosas para honrar el Shabbat. Se encienden velas del Shabbat, eso se hace el viernes por la noche, pero por el día no se pueden encender velas. Y después del Shabbat se hace Havdalah, al final, cuando se finaliza el Shabbat, se enciende una vela también. Y eso es para marcar que ahora empezamos el trabajo de la semana, porque encender fuego es melajá. Por lo tanto, se espera hasta bajar el sol y ser suficientemente oscuro que puedas ver 3 estrellas pequeñas, o contar 45 minutos después de la puesta del sol. Pues más o menos lo mismo. Y ahí enciendes la vela del Havdalah. Havdalah significa separación. Separas el día sagrado del día de la semana, que es un día normal. Entonces, se enciende un fuego para mostrar así que es el primer trabajo de melajá que ahora hacemos. Empezamos la semana de trabajo, de melajá. 6 días harás melajá. Se usan copas bonitas, como hemos hablado ayer. Una copa especial, normalmente sobre un pie, para Kabbalat Shabbat, el viernes por la noche. La misma copa durante la mañana. Una copa sobre un pie, para el Kiddush. Kiddush significa separación, consagración. Kiddush es la consagración del momento, y se usa vino para eso, como una bebida de santidad, una bebida, porque se usaba vino en el templo, se derramaba vino sobre el altar del templo, se ofrecía vino a Hashem. Entonces el vino es un vino fermentado, o sea, vino con alcohol. El vino fermentado es una bebida que es aceptable como un sacrificio delante de Hashem. Por lo tanto, el vino con alcohol se usa en el servicio sagrado. Por lo tanto, está en la mesa del Shabbat también. Se bebe muy poco para no emborracharse, porque la borrachera es muy mala. Y hay que tener mucho cuidado con esa parte. Por eso el judaísmo utiliza el vino de forma sagrada y no se emborrachan. Y hay que tener un límite en todo. Ahora, los que tienen problemas, que quizás han estado en una vida mala antes, no deben usar el alcohol en la mesa del Shabbat, sino usar mosto, jugo de uva. Copas bonitas, la noche la Havdalah, después del Shabbat, es una copa que no tiene pie normalmente. Y durante el Shabbat se comporta de una forma honrada, hay que hablar cosas, como dice el profeta, no hablar cosas vanas, no hablar tonterías. Cuídate de cómo hablas durante el Shabbat. Ten una forma de hablar superior, más alta para el Shabbat. No permites hay ciertos chistes que haces durante el resto de la semana, pero en Shabbat no lo hagas. No baje el nivel de la conversación, etcétera. Muchas maneras de honrar el Shabbat. Ahora, el resultado de acordarse, de guardar, de deleitarse y honrar el Shabbat será que uno reciba aquella bendición que está incorporada en este día desde la creación, como lo expresa el profeta. Entonces te deleitarás en el Señor, en el Eterno, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Es una forma poética de hablar de dominio sobre la tierra, en el sentido de que vas a ser cabeza y no cola. Vas a dominar la semana, no vas a ser esclavo. ¿Sabes qué? La libertad de Egipto liberaba al pueblo de la esclavitud. Y dice ahora, en Egipto trabajabais 7 días en la semana. Eso es esclavitud. Ahora sois libres para trabajar 6 días a la semana y descansar un día. El que no descansa en Shabbat es un esclavo. El que tiene que ir a trabajar en Shabbat es un esclavo. Entonces, la libertad es que puedes descansar un día a la semana. Y si lo haces en Shabbat, recibes esta bendición que te hace cabalgar. Vas a ser señor sobre tus circunstancias. No vas a ser esclavo. Vas a llegar a las alturas. Dice que te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Llegarás a niveles espirituales altos. Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Hashem ha hablado. Hermanos, espero que esto os inspire a tomar en serio el Shabbat, a empezar a hacerlo, no solamente recordar el Shabbat, sino también guardar en la medida posible. Cada uno puede guardar lo que su familia desea y vais a ser parte de esa gran bendición que Hashem tiene preparada para ese momento cada Shabbat.